Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos a nuestro programa número 97. Mi nombre es Irene Deserti y aquí estamos comandando una nueva edición, dándoles la bienvenida, un nuevo miércoles, nuevo programita. Ya nos acercamos a los 100 y estén atentísimos porque vamos a tener una sorpresa para ese programa número 100. Ya estamos trabajando muchísimo con el equipo, con Félix, con Guille y con Octavio para sorprenderlos en ese nuevo episodio, en el episodio número 100. Así que estén atentos porque vamos a lanzar una dinámica en redes sociales para que ustedes participen y sean parte activa de ese programa de aniversario. Así que amigos, están avisados, ¿eh? Estén atentos, prepárense, vayan recordando, les voy a dar una pista, vayan recordando un poquito ahí alguna de sus anécdotas chistosa, conmovedora o dura que por ahí quieran compartir con nosotros. Vayan ahí haciendo una imagen mental de eso, porque vamos a estar armando una dinámica para que ustedes sean parte de ese programa de aniversario. Así que, como les dije, están avisados, estén atentos para que puedan participar y obviamente no se queden afuera. También antes de entrar en este nuevo programa, como les decía, estamos en el ombliguito de semana. Tuvimos una semana bastante tranquila en cuanto a resultados, pero sí hubo mucho anuncio oficial de muchas cosas. En breve Octavio les va a estar hablando un poquito sobre eso y yo estaré dándoles en el tema principal un tema muy lindo, una historia muy linda, una historia que la tenía ahí en el tintero porque se las quería contar. Quería, bueno, muchos ya la conocen, ¿no? Pero quería platicarlo con ustedes a través de este programa. Así que bueno, estén atentos ahí. En breve empezamos con el primer round de este programa y con ese tema central. Y también recordarles que está listísima para descargar, totalmente gratuita y a color, la edición número 42 de Rincón Rojo. La pueden encontrar en nuestra página web www.rinconrojomagazine.com. Como ustedes saben, ya se la saben, así que van a la pestaña Ediciones Digitales y ahí la buscan, es la primerita que les aparece. Está, como no puede ser de otra manera, Juan Francisco El Gallo Estrada en nuestra portada, en galana nuestra portada, porque bueno, lo hemos venido hablando en programas anteriores, pero ha protagonizado junto a Román El Chocolatito González una de las mejores peleas del boxeo moderno de estos últimos tiempos. Probablemente sea una de las mejores peleas del año, casi con seguridad. Vamos a ver cómo es la tercera, esa que ya parece que ya está cocinada. Así que bueno, Juan Francisco El Gallo Estrada está en nuestra portada, así que no hay manera de equivocarse. Y si le falta alguna que otra edición, ahí pueden descargar absolutamente todas. Así que no hay ningún problema. También quería decirles que hay mucha gente que nos ha escrito y nos dice cómo nos pueden ayudar con este proyecto, ¿no? Tanto con la revista como con el podcast, sobre todo, ¿no? Tenemos muchos podescuchas, diría Octavio, que me preguntan por privado, por los canales privados de las redes sociales, cómo pueden hacer para apoyarnos, cómo pueden hacer para ayudarnos, para poder seguir con este programa que tanto les gusta en el tiempo, con continuidad. Y la mejor manera que tienen de ayudarnos es, obviamente, seguirnos. Si nos escuchan a través de Spotify, pongan seguir, con eso nos ayudan muchísimo. Y también dejar una calificación. Ahí pueden dejar 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, obviamente dependiendo de lo que les parezca el programa. Pero la mejor manera con la que nos pueden ayudar es esa, calificándonos y siguiéndonos. Si es en Spotify, ponen seguir. Si nos escuchan a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast o el iTunes, ningún problema. Ahí siempre que pongan seguir nos están ayudando y muchísimo. Y si dejan una valoración, un comentario o estrellitas, con eso nos ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo para que nosotros podamos continuar con este programa. Así que es facilísimo, no hay que hacer nada raro, no les va a llevar nada más que 2 o 3 segundos, seguirnos, dejar una valoración y con eso nos ayudan mucho. Como les decía, mucha gente nos ha estado preguntando eso y esa es la mejor manera de darnos cariño y de darnos su apoyo. Así que ahí ya lo saben. Pero bueno, amigos, vamos a ir directamente al primer round de este programa. No vamos a perder más tiempo en esta pequeña introducción. Así que bueno, los dejo con el round 1, en donde van a escuchar un poquito de la historia de la maravillosa Bárbara Butrick.
¿Están listos para comenzar nuestro primer round? El día de hoy, en el tema de la semana, hablaremos de una pionera del boxeo femenil. Desde Inglaterra para el mundo, nada más y nada menos que Bárbara Butrick. ¡Comenzamos!
Bueno, y después de la presentación nos vamos de lleno al tema principal de este programa. Hoy hablaremos de otra pionera del boxeo femenino, la pionera del boxeo femenino. Les contaré ni más ni menos que de Bárbara Butrick. Ya tuvimos unos episodios atrás la historia de Laura Serrano, la poeta del ring, quien es considerada la pionera aquí en tierras aztecas. Y ahí de a poquito vamos paso a paso contándoles las historias de estas mujeres que han dejado huella dentro de este deporte y que en parte han abierto el camino o las puertas o la ventana o lo que quieran visualizar a lo que hoy vemos de las mujeres dentro del boxeo femenino, ¿no? La verdad que no sería la misma historia de lo que hoy podemos disfrutar, de mujeres consagradas, de boxeo femenino en las Olimpiadas, de mujeres encabezando carteleras, encabezando pay-per-views y barriendo y batiendo todos los récords, si realmente personajes como Laura Serrano, Bárbara Butrick y otras más de las que iremos hablando no se hubieran aferrado a esa pasión por el deporte de las narices chatas se hubieran continuado adelante, ¿no? Así que ahí de a poquito vamos cubriendo cada una de estas historias que a veces están un poquito olvidadas, siempre son opacadas quizá por grandes personajes masculinos a los que por supuesto no les restamos ningún mérito, pero hay que reflotar estas historias que sin duda son historias motivacionales, inspiracionales y que creo que es importante que las conozcamos, que las pasemos de boca en boca y hagamos de estas historias que muchas veces, como les decía, se olvidan un poquito, las hagamos realidad de nuevo, ¿no? Así que bueno, hoy les voy a hablar de Bárbara Butrick. Como les decía, ella nació en Cottingham, en el condado de Yorkshire, en el Reino Unido. Esto fue el 3 de diciembre de 1929 y fue una pugilista británica que se convirtió en la campeona mundial de boxeo femenino allá por las décadas de 1940 y 1950. Así que nos vamos a tener que mentalizar, poner nuestras imágenes por aquellas épocas para poder trasladarnos a los que le voy a contar. La apodaron el pequeño átomo del ring, algo súper curioso, y es considerada, como les decía al principio, una pionera del boxeo profesional femenino, porque por esas épocas Butrick barrió y acabó con el estereotipo de que las mujeres eran frágiles. Esta mujer, hoy de 91 años, es ya obviamente historia dentro del deporte y es lo que llamamos una leyenda viviente. Pero su mérito pasa muchas veces desapercibido y olvidado porque lógicamente ocurrió dentro de un deporte que, a pesar de que se ha ganado mucho terreno, hasta el día de la fecha sigue siendo muy masculino, muy machista. Como les decía, pionera en el boxeo femenino, también lo sería como mujer en el ámbito de los retos personales, porque no solo tuvo que convencer a todo su entorno familiar, a sus amigos y también al entorno social de que su deporte era el boxeo, de que ella quería hacer eso, sino que además tuvo que acabar con esa etiqueta de mujer frágil y demasiado pequeña que no iba a poder pelear. Bárbara fue la hija única de una modesta familia típica inglesa, medía 1,50 metros, pesaba muy poquito. Era una de las niñas criadas durante las carencias de esa época que atravesaba la Segunda Guerra Mundial. Esta baja estatura y obviamente los calificativos de que era muy pequeña, muy enanita o muy chiquitita, la acompañaron durante toda su vida, ¿no? Fue como un estigma. Y bueno, ella encontró la manera de superar estas carencias físicas mediante un carácter rebelde y obviamente muy fuerte, ¿no? Buscaba siempre a su manera hacerse respetar y recuerda que una vez su madre la castigó por una pequeña travesura que había realizado y decidió prohibirle salir todo el domingo. El castigo fue tal que la madre ni siquiera le permitió asistir al servicio dominical de misa al que asistía la familia siempre rigurosamente. Honestamente, Bárbara dice que poco le importó el castigo, ella se entretuvo leyendo y en una de esas lecturas fue cuando se topó con el boxeo de manera azarosa. Descubre entonces la increíble historia de una mujer que se llamaba Polly Burns y que competía en las apuestas de peleas en las ferias de pueblo. La joven entonces, al toparse con esta historia, pensó que la lucha o el boxeo podían ser una buena forma de acabar con esos complejos físicos que tanto la acosaban desde pequeña, ¿no? Entonces se inicia así o nace así en Bárbara este objetivo, ¿no? El de boxear, el de luchar. Y con este objetivo en mente emigra hacia Londres con tan solo 16 años. Imagínense, estamos hablando muchísimo tiempo atrás, moverse sola no era cosa de todos los días. Y se muda con la esperanza de encontrar un gimnasio en donde se le permitiera entrenar y boxear, porque no solamente era boxear, entrenar en cualquier tipo de disciplina por esas épocas tampoco era muy aceptado para una mujer, ¿no? Era un riesgo doble. Obviamente la idea era competir de la manera más legal y profesional que fuera posible y intentando quizá evitar participar en estos circuitos de peleas de las ferias de pueblo porque, a pesar de que ella era consciente que allí podía ganar muchísimo más dinero, las apostadoras estaban muy mal vistas por la sociedad y ella justamente lo que quería era acabar con ese estigma de que por su contextura física había cosas que no podía hacer. Quería hacerlo bien, digamos, no quería cargar con esa ilegalidad, entre comillas, ¿no? Así fue que comienza a meterse en diversos trabajos ajenos al boxeo para mantenerse, para ganar su dinero. En uno de los trabajos con los que más dinero gana y en el que más tiempo permanece es como mecanógrafa y fue gracias a esta labor que consigue costearse los entrenamientos en el gimnasio que la acepta por la época, que fue el gimnasio de Mickey Good. Y bueno, ella entra, comienza a entrenar, a hacer sus ejercicios y causa sensación por la tremenda energía y la agilidad que tenía. Esto llama la atención del que posteriormente se convertiría en su entrenador y decide apostar por ella, ¿no? Decide poner una fichita por ella y entrenarla. Este personaje es Leonard Smith, con el que más tarde además Bárbara decide contraer matrimonio, ¿no? O sea que se hacen equipo en todos los ámbitos personales, de trabajo y hasta amigos, ¿no? Bueno, así fue que junto a su entrenador intenta concertar algún que otro combate de boxeo profesional, pero por ese entonces en Inglaterra no se daban verdaderas oportunidades a las mujeres en este ámbito, obviamente porque era un deporte muy asociado a lo masculino. A pesar de estas negativas, Bárbara continúa tratando de abrirse camino y fue en el año 1948 cuando comienza a participar en algunos circuitos europeos que por ese entonces eran semiprofesionales. Y fue allí donde consigue consagrarse como la campeona ininterrumpida de los pesos mosca y también de los pesos pluma desde el año 1950 al 1957. ¿Por qué pasa de los pesos mosca a los pesos pluma? Dirán ustedes, pues hay una gran diferencia de peso entre una categoría y otra. Porque Bárbara agarraba el combate en lo que se le presentara, en el peso que se le presentara. Imagínense que en esa época no había protocolos para el boxeo femenino prácticamente, no había pesajes, no había pruebas de embarazo, no importaba la estatura, la edad, los récords que pudiera traer la rival, porque no había un récord oficial de nada, nada que dijera que hablara profesionalmente o como amateur de la boxeadora con la que se iba a enfrentar. Entonces, por ese entonces, en el peso que Bárbara consiguiera pelea, ella peleaba y consigue consagrarse como la campeona ininterrumpida en estas dos categorías de peso. Desde 1952, Bárbara y su entrenador alternaban la residencia entre Londres y Estados Unidos, porque lógicamente en los Estados Unidos el boxeo de mujeres estaba un poco mejor valorado y, obviamente gracias a esto, era más fácil conseguir algunas oportunidades de combates, ¿no? Fue entonces en Estados Unidos donde finalmente conseguiría Bárbara que se le otorgara la primer licencia profesional de boxeo para una mujer. Esto fue en el estado de Texas. Otros de sus logros fue como pionera, sería la de protagonizar la primera retransmisión televisiva de una boxeadora. Esto fue en el año 1954 y Bárbara comenta con respecto a esa ocasión de que, ¿cómo ven? Las chicas ya no son esas delicadas florecillas que parecían ser. Ese es el comentario de Bárbara ante esta ventana que le da al mundo el hecho de haberse retransmitido su pelea. También en Canadá, pero ya 3 años después, en el 1957, logra el hito de protagonizar la primer transmisión radiofónica de un combate de boxeo femenino. Lógicamente, todos logros para Bárbara, que obviamente no eran fáciles de lograr, pero ahí con mucho tesón y con mucha valentía iba rompiendo fronteras. Bárbara deja su huella también en el año 1959 al vencer a Gloria Adams en el North Miami Armory, y ahí fue donde se disputa la primer pelea de mujeres en el estado de Florida. Después de una ausencia de 15 años, decide regresar brevemente en 1977, nada fácil tampoco, imagínense 15 años alejada del deporte, decide regresar, entrar en ritmo, volver a combatir, y a pesar de que ella seguía combatiendo contra viento y marea, su carrera, estaba todavía plagada de prejuicios, ¿no? La afición estadounidense era un poco más permisiva y eso le favoreció que poco a poco Bárbara lograra competir en circuitos oficiales. Así fue que con el transcurso del tiempo realizó más de 1,000 exhibiciones de boxeo, algunas de ellas incluso contra hombres, y logró cosechar 32 combates profesionales con un balance de 30 victorias, un empate y tan solo una derrota. Joan Hagen fue la única que logra vencerla, esto fue en el año 1960, y en relación a esta derrota, la misma Bárbara, cuando le preguntan, se molesta un poco en puntualizar que en realidad no fue por nocaut, que así es como está apuntada esta derrota, porque dice que su rival era mucho más alta que ella y que ese día ella estaba con algo de gripe, ¿no? Como diciendo que no fue un buen día para subir a combatir. Dando estas explicaciones, ella presume el no haber besado nunca la lona, ¿no? Ni siquiera dice que besó la lona con su ex marido, al que en una ocasión tuvo que noquear cuando en una discusión casera en su casa, en una discusión de pareja, él se puso muy, muy violento con ella, trató de golpearla y ella lo descontó y lo mandó al piso. Bárbara resume su carácter imbatible con mucha naturalidad. Siempre tuve una buena izquierda. En 1959 apareció en la revista Ring Magazine, la reconocida Biblia del boxeo, quien por ese entonces tampoco volteaba muy seguido a ver a las mujeres, así que el hecho de haber estado presente en esta revista, que era es todavía un hito también dentro de este deporte, era otro gran logro cosechado, ¿no? El orgullo de esta mujer conseguiría también fundar y presidir en 1995, ya nos venimos un poquito más acá, la Federación Internacional de Boxeo Femenino, sus siglas WIBF, una organización que durante un buen tiempo fue la principal rectora del boxeo femenino en el mundo hasta que las grandes organizaciones, las cuatro grandes organizaciones que hoy conocemos, comenzaron a hacer del boxeo femenino una realidad, comenzaron a armarse los rankings y otorgarse campeonatos por divisiones de pesos. Actualmente esta página o esta organización, la Federación Internacional de Boxeo Femenino, tiene o sigue teniendo una gran labor porque vela principalmente por los derechos de las mujeres en esta disciplina deportiva. La pueden visitar en la página web, es una página muy, muy completa, donde están incluso los rankings de todas las boxeadoras. Bárbara decide retirarse de forma definitiva en el año 1977 y desde entonces ha luchado para abrir puertas al boxeo de mujeres y para su consolidación como deporte. Que, bueno, como sabemos, hoy es un deporte aceptado sin complejos por todas las mujeres a nivel mundial que están interesadas en practicarlo, pero no aún por los hombres en su totalidad. Todavía siguen ciertos personajes ahí que ocupan puestos de poder que siguen poniendo alguna que otra traba, ¿no? En estos últimos meses está siendo reconocida, afortunadamente, en vida, lo cual es muy lindo, con galardones de todo tipo. Por ejemplo, en el año 2014 fue la figura que inauguró el Salón Internacional de la Fama de Boxeo Femenino en Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos. Y en el año 2020, más precisamente en el mes de junio, entró al Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota, en donde se codeará, entre otras cosas, con colegas masculinos como Mohamed Ali o Mike Tyson y con sus otras mujeres como Ann Wolf, Laila Lee, entre muchas otras, ¿no? Cuando el boxeo femenino se incluyó en las Olimpiadas en Londres del 2012, fue testigo de cómo la inglesa Nicola Adams, que recientemente está retirada también, ganaba el oro dentro de la categoría de los pesos ligeros. Hace 4 años también se interpretó una obra de teatro llamada Mighty Atoms, de Amanda Whittington, obviamente en su honor, que se estrenó en la ciudad de Hull como parte de las celebraciones de la Ciudad de la Cultura en el Reino Unido en el año 2017. Antes todo era las chicas no hacen esto y las chicas no hacen lo otro, dice Bárbara. Pero a mí el boxeo me interesaba y pensé que podía hacer lo que quería igual que cualquier otro chico, resume Bárbara. Actualmente reside en el sur de Florida. Hay un video donde vemos a Bárbara a sus 91 años con los guantes puestos, tirando golpes al costal, algo que es muy increíble de ver, que a pesar de la edad y de todo lo que tuvo que vivir para ser reconocida, aún mantenga esas ganas y ese espíritu intacto. Y una de sus últimas declaraciones, en uno de los homenajes que le hicieron hace mucho tiempo, fue: nunca imaginé ser aceptada y que la gente consideraría al boxeo femenino como algo normal, como lo es ahora. Después de todo el trabajo, hay muchas chicas peleando, incluso en campeonatos que se transmiten por televisión, y eso me da muchísimo gusto.
Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
Hola amigos y amigas de Rincón Rojo. En esta sección de lo que pasó este fin de semana en el boxeo, tenemos pues efectivamente una pelea que causó mucha expectativa. Esta fue entre los boxeadores Jamel Herring y el norteamericano contra el británico Carl Frampton. Fue una pelea de título mundial de la OMB, de la Organización Mundial de Boxeo, en el cual se disputó y estuvo en juego el título del campeonato super paja de esta división, el cual perdió Carl Frampton, y pues se lleva el título Jamel Herring. Estaba mencionando tenía en la mente a Carl Frampton, este peleador del Reino Unido, alias el Chacal, The Jackal. Es un boxeador que pues de algún modo pensó en el retiro a partir de esta dura derrota, pero que viendo un poco más en su historial podemos darnos cuenta que también peleó con lo mejor de esta división, por ejemplo con un Nonito Donaire, en el 21 de abril del 2018, donde el británico Frampton resultó ganador, resultó vencedor ante un rival pues de esta categoría, tal vez un Donner no en la cúspide tal vez, pero sí finalmente pues un ex campeón del mundo, un hombre de mucha experiencia y obviamente pues un rival peligrosísimo, ¿no? También llama la atención del británico que, pues repito, que le dolió mucho esta derrota contra el norteamericano Jamel Herring. Ha peleado con Leo Santa Cruz en dos ocasiones, primero ganando y después recibiendo pues un descalabro contra Leo Santa Cruz, este terrible boxeador del Ciclón, un boxeador pues muy experimentado, este mexicoamericano. Esto fue en el 2016 y 2017, prácticamente con 6 meses de diferencia. La primera pelea contra Leo Santa Cruz la gana el británico y la segunda la pierde contra el mexicoamericano. Así que, pues, qué rivales tan y qué pues carrera tan bonita podríamos decir de este boxeador que pues sufre este pues digamos descalabro y queda pues con una carrera no muy amplia pero efectiva de 31 combates, 28 que ha ganado por que ha ganado, 16 de ellos por nocaut y 3 perdidos, 1 por nocaut con 0 empates. Así que esto sucedió en la semana que acaba de terminar en el Caesars Palace de Dubái, en Dubái, allá región de la península arábiga, estos países petroleros que pues han tenido un desarrollo económico espectacular en las últimas décadas y sobre todo también hablando, digamos, históricamente, pues también ricos también a partir de que han nacionalizado, se han independizado de quienes pues manejaban su petróleo, así que pues han podido, por ejemplo, en este caso, atraer una serie de casinos, incluyendo el Caesars Palace, famoso también por ser sede de grandes peleas, sobre todo de el mexicano Julio César Chávez, que fueron una dupla, el Caesars Palace y esta arena con pues el gran campeón mexicano Julio César Chávez. Y otro de los datos también relevantes de las peleas fue pues un campeonato que ganó también la boxeadora Fanny Martínez. Y lo dejé un poquito en puntos suspensivos porque es una boxeadora. El que haya disputado un campeonato norteamericano amateur, pues nos hace pensar que es porque tiene la doble nacionalidad de ser mexicana y americana. Ella nació en los Estados Unidos, lo cual le da el estatus o totalmente indiscutible de ciudadana norteamericana, ciudadana americana. Así que bueno, pues ella puede y lo hizo de disputar un combate, una pelea boxística y ganar un torneo en su división allá en los Estados Unidos en el boxeo de mujeres y pues lo cual pues es felicitarla y a la niña de oro Fanny la niña de oro Martínez pues de una historia también pues espectacular que tiene una vida muy joven, tiene todavía pues realmente pues un camino por delante, pero ya hay pues labrado una historia muy interesante también de sacrificio, de muchas cosas, ¿no? Porque sus padres se separan, su padre mexicano se viene a vivir a México y se trae a Fanny desde los Estados Unidos y la mamá de Fanny, que es de ascendencia o nación, pues digamos sí, de ascendencia de origen polaco, ella se queda en Estados Unidos. Así que Fanny pues empieza a hacer boxeo bajo pues digamos el coaching de principio de su padre, con el apoyo de su papá y pues empieza a labrar esa pues esa dualidad, esa dupla, más bien ese equipo entre padre e hija, y pues lo cual le daba muchas, pues ya con mucho trabajo le daba muchas facultades a Fanny, y bueno, pues empezó a distinguirse, ¿no? Por, sobre todo por su corta edad, su disciplina, porque obviamente también pues una chica muy carismática y bueno, seguramente se dieron las cosas para que ella pudiera participar en la Unión Americana, lo cual pues es realmente un salto cuántico en el sentido de que bueno, pues ya entrar a esta corta edad prácticamente con este campeonato y también recibida y que seguramente hubo una logística detrás de todo este tema, pues da gusto, la verdad que da mucho gusto, y porque es una chica, una señorita que ha sido muy disciplinada, que tiene una historia de vida, pues de algún modo, pues nada fácil, y yo creo que este paso pues es importante en su carrera y en su vida personal, porque, repito, estamos hablando del mercado más importante económico en el boxeo y en todos los sentidos, los Estados Unidos, la primera potencia económica, y esta seguramente doble nacionalidad pues le está favoreciendo, y tal vez queda en pues de algún modo en preocupación México, porque pues es un talento que obviamente puede decidir boxear por los Estados Unidos, boxear por México. Y recordemos que en los Estados Unidos, se quiera o no, pues sí se tiene más apoyo económico, sí se toma en serio el deporte amateur y profesional. En las Olimpiadas, no se diga, Estados Unidos es, pues es prácticamente un decreto, es una mandato, es una tradición, es el traerse medallas en el boxeo. Pues digo, está por demás recordar precisamente a otro Golden, al Golden Boy, que también pues es de raíz mexicana, de raíz latinoamericana, pero que obviamente pues la conveniencia y precisamente son talentos que cacha, son talentos que también sabe evaluar los Estados Unidos que le darán medalla. Así que pues esa fuga de talentos no va a pasar en los Estados Unidos, muy raro que se les fugue un talento. Hay, como les digo, una especie de gusto, más bien un gusto total, pero también una especie de incógnita, ¿no? De pensar si se nos está yendo un talento a los Estados Unidos, que obviamente, pues a veces no sabemos aprovechar en los países latinoamericanos. ¿Cuántos boxeadores cubanos se fueron a los Estados Unidos? Ya lo hemos hablado aquí en el podcast de Rincón Rojo, la historia de varios boxeadores cubanos, pues como les hablaba hace un instante, Leo Santa Cruz, Abner Mares, pues el mismo Canelo, ahorita que ya es prácticamente afincado en la Unión Americana. Y pues sí, realmente los boxeadores se quedan allá, Virgil Ortiz, mexicoamericano, bueno, toda una lista de verdad casi interminable de boxeadores, incluso también pues boxeadores argentinos, de Latinoamérica, de otros países que prácticamente se quedan en Estados Unidos y pues manejan esa doble, digamos, doble bandera, ¿no? Así que pues unos signos de interrogación ahí de si será un talento Fanny Martínez que ha perdido México, pero gana mucho, ganamos mucho por el orgullo, es una boxeadora formada en su juventud en México, así que de verdad le deseamos muchos saludos, también fue de las no de las últimas, pero de las entrevistas que fueron previas a la pandemia, que nos encontramos en el Congreso, en el Expo de HIIT, allá aquí en la Ciudad de México, en el Centro Banamex, que fue una expo muy grande, de equipos de gimnasio, de todo el tema de entrenamiento. Ahí vimos a Fanny, la entrevistamos, así que pues con mucho afecto y con mucho respeto pues le mandamos un saludo acá desde Rincón Rojo. Así que pues sí, un tanto descanso de películas, de peleas súper espectaculares, pero obviamente en el siguiente round y en los siguientes podcast estaremos hablando más de pues, peleas espectaculares que ya se vienen.
¿Estás enterado de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti.
Y bueno, en este segundo round sobre qué es lo que viene en el boxeo, podemos hablar, por ejemplo, de un Andy Ruiz, un ex campeón mundial, el primero, para ser exactos, de los pesos pesados, el primero de México, Andy Ruiz, que se enfrenta también con un mexicoamericano, Chris Arreola, ambos que pues, residen en California. Se van a medir este primero de mayo allá en los Estados Unidos, en Carson, California. Y pues una pelea que obviamente es también de pronóstico reservado. Creo que es una de las peleas que pues llaman mucho la atención, sobre todo por el tema de Andy Ruiz. También fechas simbólicas, ¿no? Porque recordemos que este día 5 de mayo, Batalla de Puebla en los Estados Unidos es como el Día de la Independencia, así que pues sí son peleas que se tienen que, vamos a llamar, como que dar como obligatoriamente por lo simbólico de la fecha. Y también pues obviamente otra de las peleas fuertes y blockbusters de esas peleas fuertes será la de Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders, que ya está muy cerca también, el 8 de mayo. Así que, pues, dos mexicanos que han sido campeonazos, que han, y que, pues, en el caso del Canelo, que es un top libra por libra, un boxeador triple A, pues, obviamente, también haciendo historia. Y pues por el lado de Andy Ruiz, pues un derrotado Ruiz que viene a recuperarse, viene a mostrar que no fue un pues que no fue algo fortuito, que no fue un flor de un día, después de haber perdido en una revancha el título de los pesos pesados contra AJ, contra Anthony Joshua. También ahora pues estos boxeadores Joshua pues se han quedado también en la categoría triple A en los niveles de el Tyson Fury, en las grandes bolsas, en estos también blockbusters que pues solamente están reservados para los boxeadores que están pues con título mundial o que están en el pues con una carrera o con un momentum, pues sí, importante. Creo que ese es una de las cosas que más le han de doler a Andy Ruiz, porque ahora ha mencionado pues que se siente algo redimido, se siente algo culpable por haber perdido el campeonato de ese modo contra Joshua, después pues, de haber hecho casi lo del Cinderella Man, de haber hecho pues perder a todos los coyotes de Las Vegas en las apuestas por ese campanazo que dio el mexicoamericano, pero que ahora pues hace un mea culpa en pues yo creo que también que ya estamos algo cerca a la fecha del primero de mayo. Esperemos que después los ánimos cambien, porque creo que esta catarsis, pues si bien él es libre de hacerla, pues ya hay que pensar para adelante, hay que pensar en calentar la pelea, no llegar con una, o no traer, digamos, al plato actitudes tal vez derrotistas y de esta, pues sí, como les decía, catarsis, ¿no? Pública que él ya llevó a cabo. Me imagino que ahora pues va mejorando en su ánimo, pero sí ha declarado Andy Ruiz que pues obviamente, o no obviamente, más bien lo que no nos imaginábamos, que sí, ya en la privacidad él se sintió pues mal, deprimido, por no haber hecho lo correcto en esta pelea de revancha que le cedió y por contrato a Anthony Joshua. Así que pues él ahora pues ha hecho una mejor preparación contra la pelea que viene contra un Chris Arreola. Y si mal no recuerdo, que es The Nightmare, la pesadilla Arreola. Es un boxeador pues realmente que ya va de salida, aunque mencionan en las reseñas que bueno, pues todavía tiene hambre de triunfo de un campeonato mundial, pero pues esta pelea, hasta donde yo sé, no será de campeonato mundial, así que pues parece ser un rival de estos de recuperación para los después de una derrota para los campeones o excampeones, pero pues no se sabe. También a Arreola hay que tenerle mucho respeto, aunque sí, ya yo creo que ya está más en otra etapa de su carrera. Y también, pues por ser del peso de los mastodontes, también manejaba buen porcentaje knockouts, tenía la manita pesada. Pero ahora, pues yo creo que ya está, con todo respeto, más en el escalafón de los abuelos. Tiene una hija que ya anda por ahí en la universidad o ya se está graduando. Creo que ya Chris Arreola está en otro momento de su carrera y puede ser una pelea para que pues se recupere el ánimo de Andy Ruiz. Ya estaremos hablando de lo que viene con la pelea del Canelo. Y bueno, pues los booms que también muchos se los pues cedemos, otorgamos a Irene, porque pues son pues anuncios espectaculares. Ya vimos sobre todo los mexicanos y bueno, sí, también del puertorriqueño, ¿por qué no? Pues este es un programa plural y de varias naciones, porque bueno, pues Miguel Cotto ahí se enfrentará al mexicano. Ya le quité lo del lo americano, estos sí son mexicanos o 100% raicos en México. Juan Manuel Márquez, Juanma Márquez, se enfrentará en una pelea de retorno, de regreso, de digamos, de que han salido del retiro estos dos boxeadores, dos grandes púgiles, dos ex campeones del mundo. Así que es una de las peleas que más se han anunciado en las últimas fechas. También viene, es que hay muchísimo, muchísimo, pero ya lo iremos deshojando la margarita poco a poco. Los Tyson, perdón, los Chávez van a pelear en Jalisco. Esta trilogía va a estar el Businessman, el menor de los Chávez, que ya también está en etapa casadera. Julio César Chávez Jr., que ya también tiene su hija pues recién nacida. La verdad, qué bendición, qué bueno que también sea un boxeador que tenga sus hijos, su familia, una esposa sinaloense, si mal no recuerdo, Frida Muñoz. Así que también una felicitación para la esposa del Junior, que pues si no es muy bueno, ya tiene sus meses que ha dado a luz, pero bueno, pues se convierte en madre nuevamente. Así que pues un nieto y un miembro más de la familia Chávez. Y bueno, pues Julio César Chávez Sr., el papá, la leyenda, también ha anunciado que hará una última pelea de exhibición, y de hecho también dentro de lo chusco, ¿no? Ha dicho que en esta sí va a cobrar, porque en las anteriores con por ahí otro boxeador que no quiero mencionar, porque la verdad es que sí, no me agradan mucho esas peleas de exhibición. Bueno, el travieso Arce, el traviesito, pero la verdad es que no fue ese show, no fue, yo creo que lo que merecía el Julio César Chávez. Así que vienen esas peleas, viene claro, pues vaya, es que no, como les decía, que ya Irene podrá hacer y podremos hacer más adelante todo el desglose, porque viene obviamente una pelea de revancha entre el Chocolatito y el Gallo Estrada. Viene otra pelea también, pues de revancha y digamos, es como otro plato fuerte, es como tener una cena con dos platos fuertes, ¿no? El de Carlitos Cuadras, Carlos el Príncipe Cuadras, el mexicano, que ha logrado vencer, de esos pocos afortunados, al boxeador oriental Zorro Rubicide, que estaba planeado para enfrentarse contra el Gallo. Bueno, pues ahora quedará, se acomodaron así las cosas para poder pelear y contra Carlitos Cuadras. Así que pues también un combate de toma y daca, los dos son durísimos. Ya alguna vez venció aquí en la Sala de Armas en la Ciudad de México, en la Magdalena Michuca, para ser más exactos, que es digamos, en el interior, más bien en un costado del Autódromo Hermanos Rodríguez, digamos, a unos 200 metros del donde se corre el Gran Premio de México. Ahí está la Sala de Armas de la Magdalena Michuca, un auditorio pues, multiusos para temas deportivos. Ahí se enfrentaron en algún momento estos dos púgiles, el Carlitos Cuadras y Rubisai. Así que bueno, pues esa es otra pelea anunciada. Así que pues yo creo que sería una falta de respeto tratar de incluir o englobar o comentar todas las o más detalles, porque realmente de todas hay detalles de quiénes serán los rivales de los Chávez, de qué es lo que representa esta última pelea de retiro. Chávez también tiene anunciado con Silva, si mal no recuerdo, Julio César Chávez Jr., con la Araña Silva, que él una vez terminó con la dando una patada a su rival, terminó con la pierna fracturada, como que se le. Pues sí, se le dislocó, se le tronó, pero a la inversa, ¿no? En vez de ir hacia adelante la pierna, se le hizo un arco, ¿no? Y mal, muy mal que se vio la araña, que había sido el dominador de estas artes marciales mixtas, de esta UFC. Y yo ahora sí que no lo puedo creer que sea este combate. Decía en Instagram, yo le voy a Silva, me corrigió Irene porque dice, pusiste Silvia. Bueno, ahí como dicen el corrector, yo dije, bueno, le voy a Silva, ¿no? Pero pues realmente ahí, quién sabe qué vaya a pasar. De hecho, no sé si todavía es en serio ese cartel, esa pelea anunciada entre Julio César Chávez Jr. y este boxeador. Silva, obviamente brasileño, de las artes marciales mixtas, de la UFC. Vamos, no me lo imagino, de verdad, este combate. Y no sé, también no me lo imagino qué peligroso puede ser para el Chávez pelear con un boxeador, con un peleador de esta, pues, características de la araña Silva. Pues no sé, no sé. También ya un boxeador cuya ventaja o algo que se empareja con el Junior, pues es que es un boxeador ya veteranón, ya yo creo que Julio César Chávez todavía tiene otra, pues vamos, digamos, más oportunidad todavía en su carrera, y yo creo que Silva, pues obviamente ya es un boxeador que no está en su mejor momento. Así que bueno, tremendísimo, tremendísimo lo que viene. Así que muy al pendiente de Rincón Rojo. De verdad les mando un saludo muy afectuoso a todos, muy de mucho salud para todos y cada uno de ustedes, para los miembros de nuestro equipo, obviamente para Irene también, que estamos en la recta final de lo que será su viaje allá a la tierra donde que la vio nacer. Así que bueno, pues vamos a redoblar esfuerzos y, como les dije, muchos saludos, síganse cuidando y abrazos para todos.
Cuarto y último round. Todavía no te vayas. Nos queda el destacado de la semana. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Robbie Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García, Trendy Dent, Crack Boxer, Bordados con DF y La Fábrica de Botones por ser parte del team Rincón Rojo Magazine.
Hola, ¿qué tal amigos del podcast de Rincón Rojo? Mi nombre es Félix Pozos y estoy esta semana para regalarles el destacado. El destacado de la semana, posterior a la Semana Santa, a la Semana Grande, semana de vacaciones para muchos mexicanos. Pues ahora regresamos y justo se fueron de vacaciones. Espero que no le hayan perdido la pista, pero se fueron justo en el momento en el que la noticia rebasaba los encordados. Una noticia que puso a toda máquina las prensas para colocar en los periódicos y medios digitales la noticia venida desde Puerto Rico, donde se habla de un combate de exhibición entre Miguel Cotto y Juan Manuel Márquez, misma que fue confirmada el día de ayer por el CMB. ¿Quiere usted saber más de Cotto Márquez? Vamos, vámonos de lleno, amigos. Note usted la relevancia de la noticia por el par de monstruos que la acompañan. Salen del retiro para medirse en un choque colosal. Venga, si de por sí por naturaleza somos nostálgicos, esta noticia nos erizó la piel, nos hizo vibrar al recordar grandes contiendas de principio de milenio, así como del siglo XX, que fue cuando esta rivalidad se popularizó y se convirtió épica. Miguel Cotto, retirado en el 2017, nos dejó un legado de 41 peleas ganadas, 6 derrotas y 0 empates, obteniendo así un 70% de sus peleas ganadas por la vía del sedante. En la otra esquina, Juan Manuel Márquez se retiró en el 2014, consagrado como uno de los 10 mejores boxeadores en la historia de México. Terminó su carrera con un récord de 56 peleas ganadas, 7 derrotas, un empate y un 60% de sus victorias por el knockout. El que se haya desatado tanto alboroto también va de la mano con las nacionalidades de los protagonistas, es decir, Puerto Rico contra México, México contra Puerto Rico, no lo dice todo. Y si le sumamos dos fenómenos del pugilismo, bueno, esto se volvió una noticia que rebasó las fronteras. La pelea de Cotto contra Juan Manuel Márquez se sumará a grandes batallas como lo fueron Ángel Espada contra Pipino Cuevas. Aquí fue cuando inició todo entre Puerto Rico contra México. Después recordamos la batalla de Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez, la de Julio César Chávez contra el Macho Camacho, la de Edwin Rosario contra Chávez, aquella de Margarito contra Cotto, recordarán ustedes, escandalosa, y después la revancha que tuvo Cotto contra Margarito y no tuvo piedad de él. Para cerrar con una de las destacadas de Miguel Cotto contra Saúl "El Canelo" Álvarez. El balance ha sido muy parejo entre México y Puerto Rico. Si nos basamos en los combates destacados, ligeramente superior los mexicanos. Esto es probablemente lo que la hace tan sin igual en comparación con otras rivalidades. Puerto Rico contra México tiene tintes diferentes. Se pintan como mural de Juan O'Gorman. Vaya, no hay comparación alguna. Y bueno, para los curiosos, para los que se preguntan a qué se dedican hoy en día estos boxeadores, pues bueno, a Juan Manuel Márquez lo tenemos aquí muy cerca, ¿no? Él se quedó a radicar en la Ciudad de México y tiene colaboraciones muy bien hechas con ESPN, en donde ha participado en los programas estelares de boxeo, así como en algunas ocasiones también lo ha hecho como analista en algunas contiendas de título mundial. Mientras que Miguel Cotto, el boricua, está metido en la promotoría, radica en Puerto Rico, por lo que nos lo han dejado saber. Inclusive es quien maneja la carrera de nuestro amigo McWilliams Arroyo. En la noticia que confirmaba el CMB de este combate, falta que se definan en qué categoría van a subir, dónde se van a enfrentar la fecha del combate. Es decir, aún falta información, pero el que lo haya confirmado ya el Consejo Mundial de Boxeo ayer a través de todas sus plataformas, esto es un indicador que se va a dar la pelea, que no fue simple y sencillamente como esta de Ryan contra Pacquiao, ¿no? Recordarán ustedes que causó furor y después se cayó, porque nunca hubo una confirmación de medios oficiales. Fue simplemente el boxeador el que tomó la decisión de filtrar esto en sus redes sociales. Acá es diferente. Acá el Consejo Mundial de Boxeo ya lo confirmó. Así que la pelea entre Juan Manuel Márquez y Mel Cotto es una realidad. Se va a dar. No sabemos todavía. Tenemos que esperarlo. No nos vayamos adelantando que si ya en mayo, que si en junio. No, vayamos lentamente. No quiero pensar lo que va a suceder cuando nos regalen esta información, ¿eh? Seguramente se convertirá esto en una locura. Y vamos a cerrar este destacado de la semana con el hashtag que regalaron en redes sociales los del CMB. Never late. Y sí, nunca es tarde para presenciar un duelo del más alto nivel boxístico. Dos leyendas frente a frente. Dejémonos llevar y disfrutemos del show. Un placer haber estado con ustedes en el podcast de Rincón Rojo. Cuídense, no bajen la guardia. Un saludo.
Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba Rincón Rojo Magazine, en Twitter como arroba Rincón Rojo MGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com. Visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.